En Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales. Con la colaboración de eToro.
Esto es Radio Intereconomía y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Es jueves, día 2 de diciembre y no queda nada para la noche vieja, para terminar este año. Javier Molina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas?
Muy bien, ¿y tú, Susana, qué tal?
Bueno, recta final del año.
Recta final, pero llena de novedades. Sabes que aquí sí. No paramos, incluso, vamos, uno se sigue acostando con esa sensación de que me estoy perdiendo cosas, ¿no? Y aquí te las voy a plantar hoy mismo, te traigo novedades para
nuestros
programas.
Bueno, ya me estás asustando. Me está metiendo presión para que vaya contando
es que
y me respire.
Ya, claro. Claro, ya
me está
aquí
diciendo Susana, no parpadees porque
No hay tiempo para parpadear.
Bueno, cuéntame, ¿quiénes nos van a acompañar y de qué vamos a hablar?
Bueno, pues fíjate, lo que te decía, hemos cerrado un acuerdo de colaboración, Blockchain Radio con Being Crypto, que es una publicación, pues yo creo que muy interesante, muy importante, donde nos van a traer esas novedades, esas noticias que ellos están llevando en su portal, con lo cual, fíjate, Susana, que nos hace pues esa, ¿no?, pues esa multiplicación, esa cooperación de la que siempre hemos hablado, de los mensajes que aquí transmitamos, con lo cual tendremos a partir de ahora pues a uno de sus portavoces dándonos noticias.
Diciembre de estreno, me encanta.
Por eso. Luego seguiremos con Miguel Caballero, vamos a irnos hasta Tutelus. Esta vez vamos a hacernos una pequeña parada en esa lanzadera de proyectos cripto, me parece muy interesante. Y luego vamos a avanzar. Te prometí la semana anterior que últimamente estábamos como muy cargados de la parte de activos digitales y que necesitamos volver un poco a nuestros orígenes, que es ser un puente, ¿no?, entre los dos mundos, la tecnología y también los activos digitales.
Y traer aquí casos prácticos, casos de uso, para que nos ayuden a entender y a ver la capacidad y la utilidad de la tecnología blockchain.
Y por eso pues tendremos aquí pues a Correos, Accenture y a Gelurida para que nos cuenten ese proyecto Senator, que justo he hablado con Santiago Muñoz, que es quien nos acompaña desde Correos, pues de que es algo que ya se venía pues tratando en prensa, pero que parece que por fin tiene un impulso. Nos lo van a contar. Luego, fíjate, vamos a irnos a Telefónica Tech, o sea que tenemos otra grande utilizando para certificación, para, en fin, tokenización, pues qué están haciendo desde esa entidad. Y acabaremos, por supuesto, hablando de NFTs, hay que hacerlo. Hoy le damos un picante, como decía yo hoy en LinkedIn, ¿no? Pues lo haremos con Jesús Herencia para ver esas diferencias entre valor y precio, qué hay de excesos, qué hay de modelos de negocio. Y acabaremos con Gabriela Chan para hablar desde EthicHub de la inversión de impacto.
Bueno, vamos cargaditos. Es jueves 2 de diciembre, hace frío, pero el cielo está despejado y me encanta el olor a Navidad. Arrancamos esta edición de Blockchain Radio con la actualidad.
Blockchain Radio, actualidad, información y rigor.
Y tenemos un nuevo compañero de viaje aquí en Blockchain Radio, es Daniel Escudero de Being Crypto. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Javier y Susana.
Bueno, encantada. Teníamos muchas ganas de darnos la mano y de colaborar contigo y de que cada semana nos fueras contando, salpicando con la actualidad de toda la industria de los criptoactivos.
Exacto, ahí yo creo que...
Exacto, que siempre hay bastante que contar y es incansable esto.
Exacto, con lo cual yo siempre digo, Daniel, que nos vamos a dormir y te estás perdiendo cosas, ¿no? Y imagino que tú ahí en esa parte más de noticia, más de actualidad y de conocimiento del mercado también. Con lo cual, cuéntanos, ¿qué tenemos sobre la mesa?
Muy bien, pues esta semana en la parrilla cripto tenemos empezando Grayscale, que ha lanzado un fondo de Solana dirigido a inversores institucionales como inversores de alto poder adquisitivo. Para poder participar en el fondo de Solana se requiere un mínimo de $25,000 de inversión. Por ello, este producto no está diseñado para el inversor particular, sino para el inversor institucional o inversores con gran capital. Por consiguiente, el éxito de Grayscale se podría traducir en el interés existente del mercado tradicional en los criptoactivos. Por otro lado, el token nativo de Solana, Sol, sigue siendo uno de los mejores activos del 2021, especialmente entre las criptomonedas, con una subida del 687% en lo que va de año. En el terreno del metaverso, el famoso videojuego basado en NFTs Axie Infinity ha visto como un terreno virtual ha llegado a venderse por $2.4 millones. Esto puede resultar sorprendente para muchos, pero pocos días anteriores se llegó a vender un terreno virtual en Decentraland por $2.5 millones. Sundeep Radar, solo la última semana se ha llegado a vender 106 millones de dólares en el sector del metaverso. Parece que el empuje proporcionado por el anuncio de Facebook al renombrarse a Meta en una clara apuesta por el metaverso sigue teniendo sus efectos. En el terreno geopolítico, Nayib Bukele y El Salvador siguen acaparando mucha atención, especialmente desde que creó los bonos Bitcoin como también Bitcoin City. La comunidad cripto se ha encendido en un debate abierto, pero hace pocos días el economista de renombre Steve Hanke ha criticado ferozmente al proyecto de Bitcoin City, calificándolo como un truco político absurdo de un dictador delirante. Así, tal cual, lo he dicho. Bárbaro. Mediante Bitcoin City, Bukele espera que El Salvador emita 1,000 millones de dólares en bonos respaldados por la criptomoneda en 2022. La mitad del dinero recaudado se utilizará para comprar BTC y el resto se destinará a la energía y a la infraestructura minera de Bitcoin. En palabras de Hanke, este tipo de financiación de casinos seguramente pondrá a Bukele en problemas con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El FMI ya ha realizado dos advertencias contra la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal, seguramente al representar un pulso claro contra lo establecido por la Organización Mundial como de la hegemonía del dólar estadounidense. Para mayor INRI, ayer el presidente de El Salvador cuestionó a la Reserva Federal por imprimir tanto dinero nuevo, tras las declaraciones de la Fed retirando la palabra transitoria al hablar de la inflación. Poco después, aprovechando una corrección de Bitcoin, Bukele sigue a lo suyo, al anunciar la compra de 100 BTC adicionales para las reservas de El Salvador, superando ya las 1,000 unidades. Casi en el mismo día, MicroStrategy realizó la misma estrategia comprando nada más y nada menos que 7,002 BTC, unos 415 millones de dólares en Bitcoin extra para su tesorería. En otras noticias, Jack Dorsey renuncia como CEO de Twitter y se dedicará de pleno al sector cripto. Dorsey se había convertido en la figura a seguir entre los clientes de Bitcoin y una de las personas más influyentes para la adopción de las criptomonedas. Por ejemplo, insertó Twitter Tipping, que permite pagar en Bitcoin una especie de propina entre los usuarios de Twitter. Su salida era de conocimiento en la dirección de Twitter desde hace un año, pero pocos meses antes de la renuncia, Dorsey anunció la intención de crear una plataforma open source de DeFi sobre Bitcoin, así como la creación de una hardware wallet.
Pues,
por ello, la comunidad cripto ha especulado con que se embarcaría de lleno en el ecosistema cripto con especial atención en Bitcoin. Hoy mismo la especulación ha recibido su respuesta, ya que Square ha cambiado su nombre a Block y su división dedicada a Bitcoin se llamará Spiral BTC, para remarcar su misión, que como ellos mencionan, es que Bitcoin sea la divisa preferida del planeta.
Muy bien, pues Daniel Escudero, de Bin Crypto, ¿sí? Lo dejamos aquí porque estamos ya abrumados de tanta actualidad y de tanta noticia y, bueno, de tanto nombre propio. Esto daría para comentar todo el programa y más, ¿eh?
Exacto, yo es que aquí dejaría, sí, a Daniel contar todo.
Ha sido, claro, un provocador.
Tenemos que irnos aquí a los puntos clave.
Daniel, muchísimas gracias.
Súper interesante.
Gracias, hasta pronto.
Nada.
Lo que ha dicho del metaverso, esas cantidades de dinero, estamos en una auténtica burbuja, nos hemos vuelto locos.
Luego lo veremos con Jesús Herencia, ¿no? Dentro, bueno, de toda la parte de NFTs y demás, pero yo creo que realmente, a ver, hay una parte que sí que viene del lado de esos precios disparados, de esa liquidez que hay en el mercado, ¿no? Y de cómo todo esto está explotando, pero yo creo que también hay una parte de modelos de negocio nuevos, Susana. El ejemplo que te comentaba que hicimos en el Confidencial el otro día, luego pues quedar a hacer una reunión, un networking en el metaverso, pues bueno, salió medio regular porque estamos todos aprendiendo. Pero es que estábamos allí, éramos casi 20 y pico tipos conectados, ¿no? De distintas partes. Entonces era un centro de reunión que ahora, bien hecho y en otro entorno, te va a permitir nuevos modelos de negocio, ¿no?
Uh-huh. Oye, me ha sorprendido también este cambio del CEO de Twitter, ¿no? Se mete de lleno en el mundo cripto.
Es que al final yo creo que estas entidades lo están viendo y ya cuando tienes una experiencia, lo que comentaba pues un poco Daniel, ¿no? El tema de, yo tengo activado ya, o sea, Susana, cuando me quieras mandar una propina por Twitter, tengo ya mi...
monedero
de Bitcoin conectado, o sea,
que
dale y lo recibo, ¿no? Yo creo que al final es buscar nuevas, nuevas formas de trabajar, que se salen un poco de lo convencional, y como siempre te he dicho yo, esto es el software que se come el software.
Muy bien, pues vamos ahora con formación, vamos con formación.
¿Quieres saber qué es un nodo? ¿Cómo funciona un wallet? ¿Quién emite las monedas digitales? Cada jueves, Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
La formación llega cada jueves con Miguel Caballero, que es CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Hola Susana, buenas tardes.
Oye, ¿tenéis nueva lanzadera de proyectos cripto?
Pues eso es. Como nos aburrimos, ¿verdad? Pues hemos dicho, vamos a lanzar otro producto.
Bueno, ¿qué va a ser lo próximo? Porque todavía nos queda un mes para que termine el año, si es que no paramos.
Vamos a contarlo ahora. Bueno, antes de nada, tengo que decir que enhorabuena una vez más a Javier por el pedazo de evento de la semana pasada, que fue espectacular, ¿eh? Es difícil superarse cada año, pero Javier lo consigue. Así que mis grandes y sinceras felicitaciones, Javier.
Que eso, viniendo de Miguel, es un halago, ¿eh? Lo sabes, Susana, porque siempre estamos ahí en pleno pique, con lo cual ese me lo cojo como un cumplido, ¿eh?
Bueno, cuéntanos, ¿qué es? ¿En qué consiste esta lanzadera de proyectos cripto y por qué ahora?
Mira, es el resultado natural de algo que llevamos haciendo ya 18 meses. Como sabes, pues hemos lanzado alrededor de Tutelus muchos proyectos, algunos colaboran con el programa, ¿verdad? Y otros seguramente quizás lo hagan dentro de poco. Y el tema es que ahora que tenemos el TUT, sería, entre comillas, una pena que el TUT no se aprovechara para capturar valor y para aportar valor a la comunidad a través de esos proyectos lanzados, ¿no? Entonces la idea es que a partir de ahora cualquier nuevo proyecto que se quiera lanzar desde la comunidad Tutelus lo hagamos a través del Launchpad. El Launchpad no es ni más ni menos que una lanzadera de proyectos que permite financiar cualquier proyecto que se presente y que a nosotros nos guste y que lo aprobemos, ¿no? Evidentemente para ser financiado a través de la comunidad. Y básicamente la diferencia respecto a una financiación tradicional, por decirlo así, viene que el emprendedor o la empresa que quiere ser financiada no tiene que renunciar a equity ni tiene que emitir un préstamo. Lo que vamos a hacer es emitir un utility token, cargarlo de cierta funcionalidad y sacar ese token pues en una venta privada a los usuarios que quieran participar de él. Todo a través de Tutelus, todo a través de un par de liquidez que es el token de Tutelus, que es el TUT contra el Bitcoin, y es una manera también de darle más valor al TUT cada vez que hacemos una nueva emisión.
Además ahí, Miguel, un tema importante que además hablamos en la mesa redonda que tuvimos con la comunidad de Tutelus, ¿no?, el otro día en el Confidencial, es que no solo vamos a esa parte de financiación, sino que esa parte de financiación tiene que estar justificada, ¿no?, con una serie, digamos, de ventajas adicionales que en este caso un token de utilidad va a dar a los usuarios. Yo creo que eso es importante, ¿no?, que nos lo matices, porque si no al final parece que es, oye, otro más que viene a levantar aquí pasta en un momento de excesos. Y no, nada tan lejos de la realidad.
Por supuesto. Por supuesto, y además te puedo decir que ya estamos recibiendo propuestas, pero vamos, los pocos números que tenemos hasta ahora, estamos rechazando prácticamente todo. O sea, quiero decir, tienen que ser proyectos que nos convenzan a nosotros, y sabes que somos exigentes. Entonces, al final es la pescadilla que se muerde la cola, Javier. Si nosotros estuviéramos dispuestos a financiar cualquier cosa que entra, pues unas irían bien y otras irían mal. Y el que ha invertido en un token de utilidad que vaya mal, cuando salga otro dirá, pues oye, pues a mí esto de Tutelus pues no me convence demasiado, ¿no? Entonces, somos muy en el scouting, ¿no? Somos demasiado quizás exigentes, no tenemos prisa, es un producto más de la empresa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues que financiamos tres proyectos al año, estupendo. Que salen 27, maravilloso. Pero la idea es que cada uno que presentemos tenga valor, tenga unos tokenomics clarísimos que aporten, que nosotros como lanzadores del proyecto seamos los primeros también inversores, es decir, nosotros vamos a invertir en todos los proyectos, entonces claro, tenemos que estar autoconvencidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, todo el que quiera acompañarnos, ya sea de la comunidad de Tutelus o sea de fuera, lo podrá hacer. Pero es importante ese punto que has hecho tu énfasis, porque además es que la idea es que en cada tokenización el TUT adquiera más valor, porque la mitad de la financiación que se consigue se hace en TUT, y esos TUTs nunca vuelven al mercado. Nosotros cuando lanzamos una tokenización y recaudamos dinero, la mitad del dinero es en TUTs y esos TUTs se queman. Por lo tanto, en cada tokenización esperamos meterle un buen impulso al token.
Y Miguel, última pregunta, que estamos ya en tiempos. Sin embargo, me cabe la duda de si es un proyecto muy enfocado al entorno cripto. Es decir, yo puedo tener una buena idea que al final pueda utilizar tokenización para mejorarlo, para sacarlo, pero si tengo muchas barreras de entrada, ¿no?, el no pertenecer al ecosistema, por ejemplo, o no pertenecer a la comunidad tuteliana, también es un freno para esas, ¿no?, esos nuevos emprendedores que podrían aparecer. ¿Eso cómo lo vas a gestionar?
Bueno, puede parecer que sí, pero no necesariamente. Es decir, nosotros lo que queremos, Javier, es no presentar proyectos de gente que no nos conoce y que no tenemos cierta certeza de que sabe de lo que está hablando. Es decir, si llega uno de fuera y tiene una idea muy buena y quiere presentarla al Launchpad, la única condición es que se haga tutelía, ¿no? Entonces, bueno, pues se tendrá que apuntar a un bootcamp. Y a partir de ahí, pues bueno, ya forma parte de la comunidad. Eso desde un punto de vista de quien presenta la idea, porque desde un punto de vista de quien invierte está abierto para todos, ¿vale? Quiero hacer ese énfasis. Pero bueno, es nuestra forma de hacer ese filtro y de saber que todo el que está proponiendo algo, pues oye, tiene una base común en todos nosotros que nos da ya un mínimo de garantía.
Muy bien. Pues Miguel Caballero, CEO de Tutelus, gracias por acompañarnos este jueves y feliz día. Buen fin de semana y buen puente. Cuídate.
Gracias.
Un Adiós. Fuerte abrazo. Chao, chao.
Crypto Assets en Blockchain Radio, con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
En este bloque vamos a hablar de la tecnología blockchain, lo vamos a hacer con casos reales, ¿no? Con proyectos reales para intentar comprender las características de esta tecnología y sobre todo su potencial y su futuro y para ver las empresas en qué están trabajando a día de hoy. Me acompaña aquí en el estudio Santiago Muñoz. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Muchas gracias por acercarte aquí a los estudios de Radio Intereconomía. Santiago Muñoz es responsable de sostenibilidad de Correos. Nos acompaña al otro lado del teléfono Alberto Fernández. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Yo también encantada. Alberto Fernández es Software Engineer y Business Developer de Gelurida. ¿Cómo lo dices?
Gelurida lo decimos normalmente, pero bueno.
Muy bien.
También vale.
Y en esta mesa nos acompaña también al otro lado del teléfono Alfonso Tames. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado
de
estar con vosotros hoy.
Director ejecutivo en Accenture y responsable del blockchain para Europa. Aquí estamos presentando un proyecto.
Sí, porque venía aquí hablando con Santiago fuera de micro, ¿no? Que cómo, en este caso, una empresa pública también se mete en todo este tinglado de blockchain, ¿no? Y de los casos de uso de las optimizaciones que se pueden hacer de muchos proyectos. Y comentábamos que justo hoy traemos aquí sobre la mesa ese proyecto Senator, que uno mira en internet y ve que esto, pues oye, esto viene de largo, ¿no? Con lo cual lo primero que ha dicho Santiago es, oye, Santiago, pero esto ya estaba sobre la mesa, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? O sea, ¿qué necesidad teníais cuando buscáis esta solución, que ahora la vamos a desarrollar, y un poco por qué se ha demorado también tanto, ¿no?
Bueno, Senator es un proyecto que tiene 4 años de vida, estamos al final del primer año y estamos terminando la definición de los casos de uso, que ahí es donde hemos estado trabajando con Alberto y con Alfonso para aterrizar las necesidades que teníamos. Como tú bien dices, el proyecto nació pues ya casi hace 2 años para intentar dar respuesta a una mejora de la logística urbana para mejorar la calidad de vida, partiendo de 2 ideas fundamentales, que es donde creemos que la tecnología blockchain puede aportar, que es tener una torre de control, Senator son 2 ideas fundamentales, una torre de control donde volcaría toda la información de la logística de un entorno urbano determinado y ser capaces, gracias a compartir esa información, a poder compartir la capacidad de logística, de manera que podríamos aumentar la capacidad de reparto sin necesariamente aumentar la inversión.
Ahí luego vamos a profundizar en cada uno de esos casos de uso, pero aquí por dar un poco también esa cabida a los otros invitados, ¿por qué Accenture? O sea, realmente ahí un poco, Alfonso, en toda esta, ¿no?, en todo este proyectazo que tiene Correo sobre la mesa, ¿qué aportáis vosotros desde Accenture?
Bueno, en Accenture empezamos a apostar no solo en las áreas de logística, que tiene una aplicación muy clara en todo lo que es cadena de gestión de cadena de suministros. Entendimos que blockchain es una tecnología que realmente aporta mucho valor, porque blockchain es una tecnología que, como sabéis, al final lo que implica cuando hay varios actores que en un momento determinado tienen un objetivo común y quieres compartir un poco la información entre ellos y estar seguros de que esa información es fiable y es fidedigna, pues blockchain aporta. Entonces, bueno, en Accenture empezamos a desarrollar esto alrededor de temas de activos financieros, pero luego vimos rápidamente el valor y la aplicación que tenía en temas de cadena de suministros. Y en esta línea, la experiencia que hemos acumulado trabajando para grandes compañías, no solo a nivel España, sino sino a nivel internacional. Dentro de nuestro ámbito de acción está la, entra dentro de ahí España, Portugal e Israel, forma parte dentro de nuestro área directa. Entonces, concretamente, pues experiencias con la bolsa de Tel Aviv para trazabilidad de determinado tipo de activos. Traducir esto y llevarlo al mundo logístico pues era casi un salto muy rápido, y toda la experiencia que podíamos haber acumulado alrededor de esos conocimientos y de esas experiencias pues nos resultó inmediato. Claro. El poder llevarla y aportarla trabajando conjuntamente con Correos y colaborando con Yelurida.
Y ahí un poco, Alberto, en este caso entiendo que vosotros estáis más del lado tecnológico. Cuéntanos cuál es vuestro papel en este proyecto.
Pues nuestro papel en este proyecto es la aportación de la tecnología. Y esto viene porque los requisitos técnicos del pliego pues estaban prácticamente al 100% con las características que tiene nuestra blockchain pública de Ardor. Que bueno, que se requería que fuera una plataforma pública, que tuviera más de 1000 nodos, que fuera multicadena, que tuviera posibilidad de tener permisos. Y también, muy importante, que pudiera funcionar de una manera híbrida. Es decir, que los datos, digamos, importantes que se van a transmitir se pudieran custodiar bajo una entidad privada, pero a su vez tener las pruebas en lo que es la blockchain, consolidación en la capa de blockchain. También, por supuesto, que consumiera poca energía para que estuviera en línea de los requisitos de Correos y de la Unión Europea. Y aparte, también, pues que se pueda conectar con otras redes de blockchain, tanto públicas como privadas, si se necesitase en algún futuro. Así que nosotros somos más los que hemos aportado un poco más, aparte de la capa tecnológica, la formación en base a nuestra experiencia. Hemos formado a los desarrolladores de Accenture, al igual que también que hemos dado pues un poco de formación para Correos, para que tengan un poco más idea a dónde estos casos de uso iniciales que se están realizando ahora, a dónde se pueden llevar a cabo.
Entonces aquí, Santiago, entiendo que habéis hecho esa licitación y que aquí habéis justo buscado los mejores colaboradores o bueno, los que han resultado pues que, digamos, aportan, ¿no?, todas esas necesidades que estabais un poco vosotros demandando.
Claro, así es. O sea, nosotros como empresa pública, que además está muy comprometida con la sostenibilidad, pues teníamos esa doble variante, ¿no? Que fuese abierta, que no fuese un sistema propietario, y luego también, en línea con la sostenibilidad, pues apostamos fuerte por eso, que tuviese un sistema de blockchain que no consumiese mucha energía, que además la energía para aportar en la sostenibilidad pues no puedes ser muy intensivo en la energía. Si estamos intentando reducir las emisiones del transporte, pues no deberíamos apoyarnos en redes de blockchain que consumiesen mucha energía y produjesen muchas emisiones.
Claro. Ahí, Alberto, has mencionado la blockchain de Ardor. Para quien no la conozca, ¿qué es esto de que estamos hablando?
Pues es una blockchain pública que se lanzó en el 2018, que viene, digamos que la versión 2.0 de otra blockchain que se llama NXT, que esta se lanzó en el 2013 y es la primera que fue 100% proof of stake. Entonces, aparte de tener estas características, el desarrollo pues es muy sencillo. La adopción, por tanto, el tiempo de llevar al mercado una aplicación descentralizada, una solución, pues es mucho más corto que, por ejemplo, con otras blockchains. Y solucionan los problemas que empezamos a prever, que ya pasaban en 2016, como por ejemplo pues el blockchain bloat, el tamaño excesivo de la base de datos. También la escalabilidad, de tal forma que nosotros lo planteamos ya como desarrollo, como multicadena, para que, digamos, no haya un límite en cuántas transacciones podemos tener, o el límite, digamos, esté tan alto como para poder soportar todas las transacciones.
Claro.
Prácticamente son estas características.
Vale, y ahí entonces, Santiago, ya para bajarlo a esos casos de uso, vamos a entrar en esos dos que mencionaba, si quieres, uno a uno, porque me parece que tienen pues mucha importancia, ¿no? Sobre todo en esta parte de sostenibilidad que estamos comentando, la última milla, ¿no? En la parte. Cuéntanos ese tema logístico.
Sí, bueno, nosotros con Senator, como Correos también, vimos la oportunidad de aplicar blockchain en tres casos de uso, que se podrían resumir como en dos principales atributos. Y es, creemos que blockchain puede aportar mucho en el capítulo de trazabilidad, y eso lo estamos aplicando en tanto en cuanto a la trazabilidad, lo que comentaba Alfonso, los eventos. Como os decía antes, Senator parte de la de la idea de compartir redes. Si no podemos tener redes que sean confiables, es muy difícil transferir las cargas. Entonces, blockchain creemos que puede aportar eso, gracias a una mejora de la securizando la identidad digital, que Senator también intenta innovar en la generación de una especie de licencia de operación donde tengas controlados todos los operadores logísticos. Pero es que esta red de blockchain nos permite hacer ese intercambio seguro de cargas y nos permite identificar de manera segura también a los distintos actores, ¿no? Generando mejor seguridad, además en una, como decía Alfonso, algo abierto, ¿no? No es una integración que tengas que hacer operador a operador, sino que es algo a lo que todos los operadores se pueden conectar y conseguir esa trazabilidad que da blockchain. También creemos que blockchain puede ayudar a aportar transparencia en la cadena de logística. Gracias a la potencia que tiene, puede aportar información en la trazabilidad de los envíos que decía, pero también en la tecnología que se usa o de dónde viene, ¿no? En Correos estamos muy, muy interesados en sensibilizar a la gente que cuando hace clic en una plataforma tiene que empezar a ser consciente de la cadena logística que activa, ¿no? No es lo mismo activar una cadena logística que está basada en combustibles fósiles que una cadena logística que está haciendo mucho esfuerzo en la última milla para electrificar las rutas. Entonces, blockchain puede recoger toda esa información y securizarla y hacerla más transparente hacia los clientes, a cualquier parte, ¿no?
Y entonces, esto para que lo veamos desde el punto de vista del ciudadano, uh-huh. si ya ponéis en marcha Senator con el tema de última milla, ¿vale? Esa electrificación. Yo al final, y según le doy al botón 1 o al botón 2 de un operador u otro, ¿cuál es la ventaja? O sea, para mí como comprador, como usuario.
Tú como comprador podrías tener una relación fiable de los eventos por donde ha pasado tu envío. Si tu envío nació en China y se ha traído en barco y luego en barco en camión y luego en final en bicicleta, de todos esos eventos podrías tener trazabilidad.
Porque eso hoy en día yo lo que hago es cuando compro con UPS, hombre, veo que si sale del sitio,
del
veo
almacén
si
almacén te ponen y cuando te va a llegar
a Madrid y luego llega. Está. Aquí, ¿qué pasos más tengo por el camino? ¿Y puedo asegurar que esos consumos energéticos se optimizan?
Esa es un poco la idea, que se recojan esos datos de los vehículos, que podamos ir asociando a los eventos de entrega la tecnología que estamos utilizando. Si se entrega utilizando una bici, si se entrega utilizando un vehículo eléctrico. Y eso a día de hoy las integraciones son UPS te da su parte, ¿no? Y recoge información de lo que le dan sus proveedores, pero no hay una base de datos externa que compartida por todos que dé la seguridad que puede ofrecer blockchain.
Aunque ahí también estás pensando en un consumidor mucho más responsable que en el medio ambiente, ¿no?
Sí,
o a lo mejor le estás educando a través de una tecnología mucho más fácil en ser más responsable y más consciente de cada uno de los envíos o peticiones o compras que carga tiene contra el cambio climático, ¿no?
Exacto, y no solo contra el cambio climático, también condiciones laborales.
Es una forma de educar al consumidor de una forma sencilla, ¿no?
Efectivamente, es dotar de transparencia a la cadena logística.
Claro, y ahí Alfonso, por ver también tu punto de vista como ente coordinador, ¿cómo se hace todo eso posible? O sea, ¿cómo pones todo esto de acuerdo para luego lanzarlo y que sea efectivo?
Bueno, yo creo que la primera clave es tener el placer de trabajar con un cliente como Santiago, ¿no? Que tiene muy claros precisamente esos objetivos y que están ya muy alineados. Esto es muy importante, ¿no? No todas las compañías, no todas las empresas, no todos los sectores públicos, pues bueno, tienen esa prioridad a la hora de determinar el ciclo. Cada día más, afortunadamente, ¿no? Pero no todos lo tienen, ¿no? Segundo punto para nosotros importante es no introducir un consumo energético en una cadena o para gestionar una cadena que en un momento determinado pues está intentando responsabilizar y hacer mucho más transparente no solo la trazabilidad, la seguridad y tener una visión en cada momento de exactamente dónde está el paquete y quién lo está gestionando, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Sino además poder vincular esa información con una información sostenible y poder trabajar esto tanto a nivel privado como a nivel público, incluso transparentarlo, compartirlo y gestionar esa información. Entonces, cubrir todo esto a través de una plataforma que te dé todas esas capacidades, pues hace que en este caso concreto, pues hayamos identificado que es nuestra responsabilidad como consultora. Nosotros como consultora trabajamos con el proveedor de servicios y de plataforma, en este caso Yelurida, y entendemos que aporta más para ese caso de negocio, ¿no? Y colaboramos con, somos bastante agnósticos. Entonces, la primera clave diría que es tener un buen cliente con esa aproximación y con las ideas tan claras. El segundo, tener la oportunidad de colaborar y trabajar con una plataforma que ya incorpora básicamente esto dentro de su propio ADN a la hora de gestionarlo. Y el tercer punto, que es donde al final nosotros terminamos de aportar un poco el valor, es entender qué conjunto de información y de datos tengo que ir recogiendo en cada uno de los puntos y ser capaces de entender y simplificar la integración de todos esos actores que comentamos, ¿no? Y como comentaba Santiago, ya no son solo actores a nivel de, bueno, pues UPS, Correos, el banco, los servicios postales de Irlanda, de cualquier otra compañía que se vaya anexando, simplificarle el acceso para que integre su información dentro de esa plataforma y luego asegurar que hay una transparencia de esa información de los datos sin violar pues los otros elementos que es importante, ¿no? Que es sin violar la confiabilidad, todos los requisitos de GDPR, todos los requisitos de protección del dato y de información. Ahí es un poco está manejar todas estas bolas, ¿no? Pues en este ecosistema bastante más sencillo que en otros, es donde, desde nuestro punto de vista y como Accenture, pues aportamos el valor, ¿no? Y es un placer poder trabajar en este contexto, pues porque realmente creemos que es un caso interesante y con mucho impacto. No,
sin duda.
Y que efectivamente...
Sin duda, perdona que estamos aquí ya casi en tiempos, pero no quería dejar de preguntarle a Santiago, ahora voy contigo, pero antes con Alberto. Oye, Alberto, en todo este proyecto, donde al final tenemos que unir datos externos con la blockchain, el Internet de las cosas, entiendo, ¿cómo se hace esa pata? Porque vale, hasta ahora decimos que vamos a hacer esa trazabilidad, que vamos a ver si es un coche u otro, pero yo eso cómo me lo creo, o sea, ¿qué sensores, cómo funciona, qué oráculos utilizáis para que todo esto sea posible y sea totalmente cierto?
Pues como lo hemos planteado, de la manera más sencilla, es con una extensión de las operaciones que puede hacer el API del nodo, de tal manera que se crean nuevas operaciones, entonces las empresas externas se pueden conectar, pueden dejar sus datos y a su vez, una vez que se consolidan estos datos, es cuando suben a la blockchain. No estamos usando oráculos, sino que directamente se puede conectar y también proveemos de la capacidad para que la comprobación de los datos de cuando han sido introducidos pues se pueda realizar en cualquier nodo de toda la red, de los más de 1,000 nodos que tenemos ahora por todo el mundo. Entonces, gracias a la flexibilidad, que por ejemplo, pues el lenguaje de programación que se usa es Java, y Java está muy extendido, pues es muy fácil hacer esta extensión para que las operaciones de las empresas externas pues puedan ejecutarse. Y os preguntaréis, claro, pero entonces la comisión de transacción es un problema,
claro.
Porque si tengo que andar con... Pues en este caso está solucionada por una funcionalidad que son las Zero Transaction Fees, por las que todos los integrantes que están participando en esta solución pues no tienen que pagar transacciones, ya que gracias a unos componentes de arquitectura de la propia plataforma, que son los bundlers, pues son capaces de gestionar... digamos, redirigir estas transacciones para que no se tengan que preocupar. Esto es también parte de la capa de permisionado que se puede dotar. O sea, que es bastante sencillo.
Vale. Y entonces ahí, Santiago, ya para acabar contigo, vale, tenemos aquí ya la idea, la vemos clara, esos beneficios, medio ambiente, para el ciudadano, para toda esa cadena de suministro, en el fondo al cabo, ese tema más logístico. ¿Cuándo se pone esto en marcha? O sea, ¿qué plazos estáis ya barajando? Porque después de lo que te decía, ¿no? Después de todo este tiempo, ahora que ya tienes aquí esos socios, has hecho la licitación, has asignado un presupuesto, tenemos fondos europeos, o sea, ¿cuándo me sacas esto ya? ¿Cuándo lo voy a poder utilizar aquí cuando entre en la app de correo?
Claro, a ver, hay que gestionar bien las expectativas, ¿eh? Esto es un proyecto de innovación que salió dentro de la convocatoria Horizon 2020, entonces estamos explorando, estamos utilizando esos fondos europeos para validar que la tecnología blockchain realmente aporta valor. Llevar eso a los sistemas de correos no va a ser instantáneo. O sea,
yo es que ya quería utilizarlo.
Lo siento.
Estamos en la era de la inmediatez.
Sí, pero a veces esa inmediatez, ¿no? Sí, nos queda tiempo. Uh-huh. Todavía tenemos que completar los desarrollos y tenemos que validar estas funcionalidades en los pilotos que tenemos previstos en Zaragoza y en Dublín. Y ahí es donde veremos pues lo que comentaba Alberto, el coste de transacción, si cuadra, no cuadra, si es muy pesado el trabajar con esos datos, si nos cuesta mucho no integrarnos, pues validar todas esas partes. El proyecto tiene que estar terminado en agosto de 2024.
24, muy bien.
O sea, que para esa fecha tendremos que tener ya las conclusiones de... Pues sí, vale o no.
Antes llegarás, vendrás y nos iréis contando, ¿no?, en qué momento y que se vais cumpliendo los plazos. Santiago Muñoz, desde Correos, Alfonso Tames, desde Accenture, y Alberto Fernández, desde Yelúrida. Un placer, enhorabuena, grandes éxitos y nos reencontramos. Un abrazo fuerte, gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Muchas gracias.
Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
Bueno, lo avanzabas justo al comenzar el espacio. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de un nuevo proyecto. Está al mando María Teresa Nieto. María Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. María Teresa Nieto, eres especialista en blockchain en Telefónica Tech. ¿Me vas a hablar o habéis presentado un proyecto o estáis trabajando en la certificación y la utilización de la tecnología blockchain, ¿no?, para casos relacionados con la certificación? Cuéntame, ¿qué estáis haciendo exactamente?
Bueno, pues como ya conocéis, la tecnología blockchain es una tecnología que nos permite almacenar la información de manera segura, porque todo el mundo tiene una copia de la información y si quisiéramos engañar al sistema, pues habría que modificar todas las copias, ¿no? Y ese algoritmo de consenso que hay por detrás no nos permite pues poder hacer esa modificación. Entonces, basándonos en esa premisa, hemos realizado una solución de certificación documental que nos permite certificar que un documento se ha realizado en un momento de tiempo determinado, gracias también a ese sellado de tiempo que nos da la tecnología, y que por lo tanto, si nos llega un documento similar, podríamos comprobar si es el documento original o es un documento que han dado un cambiazo.
Aquí, María Teresa, cuando hablamos de certificación, hablamos de documentos, pero hablas de transacciones, hablas de proyectos, hablas de cualquier tipo de contenido digital, ¿no?
Sí, al final nosotros en nuestro producto de certificados hemos decidido ir un poquito más allá, y más allá de certificar documentos, lo que hemos decidido también es que los propios contratos inteligentes que tenemos desplegados en Trustoe sean capaces de interactuar, pasar documentos. Estamos realizando una cadena de suministro donde, por ejemplo, estamos realizando la trazabilidad pues de un camión refrigerado que está llevando algún tipo de producto que necesite que esté a una temperatura determinada. Podríamos certificar pues que efectivamente todas las transacciones que se han realizado en ese momento pues son válidas, o en el caso de que haya algún problema, pues poder generar una evidencia en la red blockchain que nos permita de una manera fácil decir que esa trazabilidad ha tenido algún fallo o algún impedimento pues durante todo su ciclo de vida.
Y al final esto es una plataforma que ponéis a disposición de los clientes, entiendo, ¿no? O sea, es un servicio que es vuestro.
Sí.
Y dame casos de uso, por ejemplo, ¿dónde vamos a poder ver esto ya pues funcionando?
Pues, por ejemplo, un caso de uso en el que estamos trabajando ahora con nuestro departamento legal es la trazabilidad de un NDA. Por ejemplo, un NDA es un documento que se firma cuando pues estamos realizando pues una serie de operaciones con otra empresa. Durante ese proceso se van compartiendo distintos documentos y pues podría verse un caso pues en el que necesitásemos comprobar que ese documento está trazado dentro de esa operación del NDA. Entonces, mediante esta aplicación que hemos desarrollado interna, pues nos permitiría pues poder llevar toda la trazabilidad documental y asimismo certificar pues que ese documento se ha emitido en un momento de tiempo determinado, dentro de unos plazos o de una fecha concreta.
Y oye,
y luego aparte tenemos...
Dime. Dime, luego tengo otra pregunta.
Vale. Y luego aparte tenemos una plataforma propia de certificación que está abierta y cualquier cliente puede certificar pues un cliente B2C o un cliente B2B, podría certificar un documento en cualquier momento y poder compartir ese certificado y que el resto de personas pues efectivamente comprueben pues que ese documento o esa trazabilidad de pues que os comentaba antes del ciclo de vida de un proceso de supply chain ha tenido pues lugar en un momento determinado de tiempo y que efectivamente es inalterable, que es lo que buscamos con la tecnología blockchain.
Y oye, ahí incluimos también certificar todo tipo de contenido digital, entre ellos NFTs, por ejemplo.
Sí, al final un NFT podemos... al final los NFTs tienen como distintos enfoques, ¿no? Si vamos al propio enfoque propio que hay ahora mismo con los NFTs, pues los NFTs no dejan de ser estándares de tokenización.
Eso es.
Entonces, pues nosotros desde Telefónica hemos hecho distintas pruebas de concepto con respecto a los NFTs y pues al final un NFT no deja de ser un activo digital. En función de lo que nos pida el cliente, de si prefiere pues un NFT al uso como los que hay en el mercado o si prefiere un activo digital más orientado pues a una blockchain privada, pues tendríamos ambas opciones.
Perfecto. Y oye, última pregunta ahí, ya te dejamos tranquila, que estaba leyendo también esto de tokenizar torres de telecomunicaciones. ¿De qué estamos hablando sí. con ese proyecto?
Bueno, pues en este proyecto esperamos digitalizar los torres de telecomunicaciones con la tecnología blockchain y en concreto utilizando nuestra TrustOS. Al final, cuando se realiza una compra de torres de telecomunicaciones, estas torres suelen llevar una documentación asociada. Y en esta documentación pues se llevan los mantenimientos, averías, etcétera. Entonces, con la tecnología blockchain podríamos dejar traza de toda la vida de la torre de una manera muy sencilla, muchísimo más fácil de gestionar.
¿Y?
Pues se compra o vale. se ve, entran dentro de ese proceso, pudiera fijarse de que efectivamente han sucedido esas cosas y que nosotros no hemos alterado en ningún momento la información, lo cual da pues una garantía extra y un valor añadido que podemos proporcionar gracias a la tecnología blockchain.
María Teresa, así ya última pregunta en los últimos 30 segundos. Oye, ¿cómo estás viviendo toda esta vorágine en la que estamos inmersos, ¿no? No solamente de casos de uso, sino de todos los activos digitales, todo este momento yo creo que extraordinario. ¿Cómo lo ves tú con la experiencia que tienes en todo este entorno?
Pues la verdad es que está muy chulo que vuelva a haber ese interés otra vez por la tecnología blockchain, que al final hablamos de que es la tecnología del futuro, ¿no? Ya vimos que durante un periodo de tiempo ha habido como una pérdida de interés en la tecnología, pues es algo que sucede siempre con las tecnologías emergentes y que el diagrama de Gartner siempre lo ha mostrado y lo ha reflejado muy bien. Pero la verdad que es todo un honor el volver a estar en la punta de la ola con esta tecnología y que de verdad veamos que sí que hay futuro con esta tecnología y que tiene sentido de ser aplicada pues en muchísimas cosas, desde el punto de vista de la trazabilidad como en la generación de activos digitales.
Bueno, es bárbaro y además estamos participando de todo ello. Teresa Nieto, especialista en blockchain de Telefónica Tech. Enhorabuena y gracias. Hasta muy pronto. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
Bueno, ¿cómo era lo que contábamos al principio del programa? Que parcelas
de Decentraland
eso
por millonadas.
Por millonadas, millonadas. Esto no se nos ha ido un poco de madre, no estamos en una auténtica burbuja. Jesús Herencia, consultor blockchain, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, a mí me dan taquicardia, no me lo creo, ¿no?
Oye. No, bueno, sí, es que las cosas están así de mal, ¿qué vamos a hacer? Oye. No hay más, el mundillo se nos está yendo de las manos y bueno, yo ayer lo estuve comentando con Javi un poquito y me dijo, anda, vente y no lo cuentas, ¿qué te voy a contar?
No,
hay mucha gente sí, que se está dedicando a lavar pasta.
Que se nos está yendo de las manos.
Muchísimo. Yo creo que, bueno, habría que poner un poquito todo en orden y al final lo que va a quedar, esto viene a ser la SICOS 2.0, uh-huh. queramos o no queramos. Hay demasiadas ventas que huelen muy mal y demasiados lavado de dinero en nuestra cara que bueno, están quedando ahí casi a la luz pública, ¿no? Grabados en blockchain con NFTs y es muy triste, es una pena, pero sí que es cierto que bueno, comentaba Maritere ahora un poco uh-huh. el tema de que está guay estar aquí al frente ahora de toda esta película. Pero cuando venga el Crypto Winter no se va a acordar de blockchain ni el tato.
El Crypto Winter, me encanta.
Eso es así.
Bueno, yo ahí difiero un poquito. Yo difiero de Jesús.
Tú estás en el Summer Winter.
Poco. No, lo que pasa es que...
Pero
que,
papá no va a estar tuyo de acuerdo.
A ver, sin duda que esa diferencia entre valor y precio hay que hacerla y sin duda pues que hay muchos excesos, ¿no? Pero yo también creo, Jesús, que primero los ciclos no son como los de antaño, ni el grado de adopción es el mismo, ni los modelos de negocio que se van sacando a raíz de todo esto son los mismos, ¿no? Con lo cual ahí es donde yo veo la... Yo ahí donde veo la oportunidad, obviamente, pues oye, pues posiblemente ese mono que se está vendiendo por no sé cuántos millones, pues oye, pues esto se nos ha ido a las manos y ya no entro en de dónde viene ese dinero, ¿no? Sino que pero en cambio, los 10.000 CryptoPunks estos iniciales que sí se vendieron y se vendieron por cantidades también, o se están vendiendo luego por unas cantidades bestiales, oye, pues tal vez está haciendo que esas comunidades y el dotar a esos NFTs de otra serie de ventajas adicionales, es decir, añadirle al final utilidad, ahí creo que puede estar un poco la clave, ¿no? Y ahí es donde yo digo que, oye, cuando tú vas a comprarte un NFT, apostar por uno u otro, pues sin mirar la comunidad, sin mirar lo que lleva detrás, es donde está el gran error, ¿no? Pero que sí que empieza a verse...
Totalmente de acuerdo.
¿Cómo
sí,
se
sí,
aplica
sí,
eso,
sí,
¿no?
Totalmente de acuerdo, Javi, claro, exacto. Sí, vamos a ver, pero hay que tener en cuenta que los NFTs ya, bueno, en la cadena de Ethereum se crearon en 2017, pero ya antiguamente, por ejemplo, en Bitcoin tenías los Color Coins, sí. Y ya podías hacer NFTs en su momento, estamos hablando de hace ya un montón de años. ¿Para qué vale toda esta historia que ha venido? Para que a blockchain además ahora tenga una cosita más que todas las empresas quieren porque quieren un activo digital único. Evidentemente, joder, si no estuviera yo aquí también por eso íbamos apañados. Quiero decir, estoy de acuerdo contigo porque esto viene para quedarse. Es una tecnología que ahora se ve una aplicación adicional que cambia todo el mercado, ¿no?
Eso.
Y eso es lo chulo, ¿no? Y en ello estamos. Eso no quiere decir, por lo que tú dices, ¿no? Que si están 3 millones y medio por una historia en Decentraland o 20 millones por un mono amarillo, escucha, que se me va un poco de la mano, ¿no?
En un minuto, Jesús, pero, que vamos bien. Vamos ya pillados de tiempo. En un minuto, ¿cuáles serían las pistas que tendría que tener ese inversor que se sitúa ante este mundo de los NFTs para no perderse por el camino? ¿Qué le dirías?
Voy a volver a decir lo que dijeron Cristina o Miguel ayer en un evento y lo que yo siempre digo, hay que leer. Si tú no sabes lo que estás comprando, no te puedes meter, ya está. Lo que no puedes hacer es permitirte el lujo de gastarte dinero, meterte en un mundillo de sea NFT, sea cripto, sea lo que sea, sin tener ni idea de qué es lo que estás comprando, ¿no? Hay un porcentaje de un 22% solo de gente que dice que sabe lo que compra en el mundo cripto. Y de ese 22% yo no me creo ni la mitad. Entonces, leer, ponerte al orden, al día, de qué estás haciendo, de por qué un NFT, y si tiene sentido y no tiene sentido. Y preguntar, que no pasa nada. Que igual que hay abogados que saben de leyes, hay otros que igual sabemos de estas cosas.
Pues leer y escuchar Blockchain Radio. Jesús Herencia, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a los dos.
En Blockchain Radio, inversión con impacto.
La chance de Cihab. Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Susana? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, Gabriela, ayer decíais en ese café con Ethics Havers, ¿no? Pues que estabais 8 eventos en el último mes, ¿no? Mes y pico, entre ellos el del Confidencial,
sí.
Que por cierto, qué chulada nos quedó esa ponencia. Está siendo, vamos, en redes, se está moviendo y estamos llevando esa inversión de impacto, ¿no? A más allá de los criptos tradicionales.
Sí, un gustazo, la verdad que una semana muy productiva, ya me quedé enamorada del programa del Confidencial, uh-huh. Cómo quedó todo tan bordado, tan evidente, ¿no? Lo importantísima que va a ser esta tecnología para resolver los grandes problemas que el sistema tradicional no ha podido enfrentar y resolver, ¿no? Entonces es como muy emocionante, muy apasionante estar viviendo este momento y ver en la punta de los dedos la posibilidad de cambiar, ¿no? Como decimos en Ethihub, nunca ha sido tan fácil generar tantísimo impacto, ¿no? Desde la comodidad de tu casa, de tu ordenador, puedes participar en esta economía para enderezarla, ¿no? Para hacer las cosas como deberían de ser y encima rentables.
Y ahí, Gabriela, un poco por hacer un resumen de todo esto y ya pues dejar esto aquí bien grabado, ¿cuáles son esos incentivos criptoeconómicos, ¿no? que habéis conseguido reunir para que esa, ¿no? para que esa inversión llegue donde hace falta? Por poner ahí un poco esas pinceladas de cierre.
Pues aportar seguridad al sistema, aportar colateral, los yield farmers aportando colateral para los farmers que están en el campo de verdad y dando así seguridad al sistema, ¿no? Entonces reciben incentivos en ethics que cada vez que todo mundo hace las cosas bien, pues cogen esta fuerza, ¿no? Este valor de los incentivos alineados, ¿no? De tú estás aportando seguridad y colateral a unos agricultores que tienen un impago bajísimo, con lo que tu riesgo es bajísimo, pero estás animando a que otros, una tercera parte, se implique en prestarles capital de trabajo porque tú, como Yield Farmer, lo estás cubriendo, ¿no? con el estaqueo de los tokens. Entonces, pues la verdad que tenemos unos tokenomics muy potentes y como están vinculados a un caso de la vida real, pues es muy fácil para la gente entenderlos, ¿no? Lo que comentabais antes, invierte en lo que entiendes. EthicHub es súper fácil de entender.
Claro, y ahí un poco, Gabriela, esos sitios a los que estábamos llegando cada vez también se van ampliando más, ¿no? Porque tenemos todas esas comunidades en México que ya conocemos, hemos ido a Honduras. ¿Cuál es un poco esa hoja de ruta que tenéis de ahora en adelante?
Pues tenemos Brasil, Honduras, que ya tenemos los pilotos lanzados. Tenemos pilotos abiertos en ciernes ya en México con otros cultivos. Vamos a ingresar en cacao y estamos hablando, por supuesto, con El Salvador, con Colombia y con el Ecuador. Entonces esperamos en breve teneros noticias de pilotos ya implementados.
Y ahora mismo, ¿en la plataforma qué tenemos abierto? ¿Solamente tenemos todavía la parte de México o ya también esa de Honduras ya empieza a estar disponible para los inversores?
No, estuvieron disponibles. Lo que pasa es que al ser pilotos son proyectos que ya se completaron y estamos esperando a que paguen, que se cierre el ciclo para volver a abrirlos con un capital más grande. O sea, la verdad que ha tenido muchísimo éxito. Cuando abrimos el pool de staking para darle colateral a estos dos pilotos, es que se llenaron en cero coma, ¿no? Nos decían los Ethic Hubbers, pero bueno, que los incentivos son muy altos también en esta etapa, ¿no? Uh-huh. Y era como, casi tienes que ponerte una alarma para que te dé tiempo, porque al ser pequeños, se llenan muy rápido también. Uh-huh.
Gabriela, una cosita más.
Una cosita. Y Gabriela, ¿y también estás viendo que cuando llegue el Crypto Winter aquí no llegará porque estamos en otra batalla?
Claro, eso es lo valiosísimo de nuestro proyecto, que estamos conectando DeFi con la economía real. El 8% de rentabilidad no viene del farming cripto, viene de la economía productiva real, de gente cultivando café de verdad. Entonces, cuando venga el Crypto Winter, es súper importante que hayamos conseguido trasvasar valor de DeFi al mundo real, ¿no? Y con EthicHub lo estamos haciendo.
Muy bien. Pues Gabriela Chan, desde EthicHub, enhorabuena. Gracias. Adiós.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Y que nos vamos. Nos pueden seguir en blockchainradio.es y escuchar nuestros podcasts en iVoox, en Spotify y también en Radio Intereconomía. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.